En A Media Sesión, la tertulia económica.
Un tiempo en el que contamos en esta edición con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Iván, ese escenario en principio temido por el dinero y por los inversores ya está aquí. Estados Unidos ha intervenido directamente contra Irán, pero los mercados no parecen de momento acusarlo. Tú que lo sigues, ¿a qué lo achacas?
Pues fíjate, es una respuesta pues bastante difícil, porque realmente yo creo que no es una cuestión ya tanto de riesgo geopolítico, sino de duración del mismo. Y hacía escasos minutos preparando el programa, pues leía cuánto habían retrocedido los mercados frente a escenarios similares, ¿no? Es decir, en el conflicto de Oriente Medio, no es la primera vez que tenemos un conflicto entre Israel e Irán, o entre más o menos, ¿no? Por decirlo, un conflicto en la zona. Pues bien, no ha habido retrocesos históricamente más allá del 7, el 8%, incluso ha habido otras ocasiones donde simplemente con bombardeos pues no ha llegado los índices a retroceder. Entonces, yo creo que eso, por un lado. Segundo, que la gente ya y los inversores ya lo dan por descontado, ¿no? Es decir, al final era una situación que se iba a dar antes o después. Y tercero, yo creo que la gente se ha vuelto más resistente con el paso del tiempo. Es decir, al final el conflicto de Rusia y Ucrania y que este conflicto pues se haya prolongado, ¿no? Sea una extensión de lo que empezó en Gaza, pues realmente yo creo que ya la gente como que lo ha interiorizado, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que la gente simplemente anda a la espera. De hecho, simplemente también tenemos que ir a la bolsa israelí, que se encuentra en máximos históricos después de todo lo que estamos conociendo estos días. Por lo tanto, yo creo que es más una cuestión psicológica de que la gente pues ya interioriza estos conflictos como algo natural que algo realmente pues que debiera de afectar a la bolsa.
Y sigue latente, Miguel, esa amenaza de Teherán, lo pedía su Parlamento, pero tiene que confirmarlo su Consejo de Política Suprema, su líder, el intento de cerrar el Estrecho de Hormuz. Eso sería una convulsión para el consumo de petróleo global, pero por otro lado también sería un cierto tiro en el pie, porque por ahí pasa el petróleo que mandan a Irán o a China, a India o a China, ¿no?
Claro, si es que el tema en que el 90% del petróleo iraní se lo lleva a China, si es que no tiene sentido. O sea, el planteamiento, o sea, vamos a ver, y primero sería, porque parte de del señor Musk son aguas internacionales, con lo cual sería Irán el que estaría flagrantemente incumpliendo las normas internacionales. Segundo, hay otros muchos países, Kuwait, Abu Dhabi, todos los países de la zona, Irak, que exportan por ahí, con lo cual estaría haciendo daño a países que son árabes, no digo que sean amigos, pero bueno, que son de un poco de su línea. Entonces, cerrar el estrecho de Hormuz supone además pues un desafío a Estados Unidos, que tiene allí la quinta flota, allí en Abu Dhabi, y coge, y entonces, bueno, pues dice, vale, pues espérate, que ahora en vez de 13 bombas te voy a echar 10.000, y las tienen, ¿eh? Entonces, quiero decir, cuando eres el débil, Irán es el débil claramente, pues hombre, lo que no parece lógico es que encima te pongas gallito, porque te los pueden dar en todas partes. Pero yo sinceramente creo que no, que por eso mismo pues yo no soy, yo fíjate que sabes que siento tener un cierto toque pesimista en las previsiones y tal, en este caso no. En este caso, soy optimista en el sentido de que, y bueno, yo creo que el mercado también, porque, claro, es decir, que vamos a ver, estas son cosas puntuales. Irán es un país que está muy lejos de Estados Unidos y de Israel. Entonces, guerra no puede haber, solamente puede haber envío de misiles y de bombas, no puede haber otra cosa. Entonces, no es como la de Ucrania. Entonces, chicos, ¿hasta dónde se puede desarrollar eso? Pues, no sé, mientras tenga capacidad Irán. Decían el otro día gente que sabe de eso de defensa que Irán tenía desde este follón unos 3.000 misiles en stock, ¿no? Pues ya, yo creo que se ha gastado ya en Israel la mitad o menos, no sé cuántos. Y con Estados Unidos esos misiles no le sirven, porque no creo que estén preparados para atacar por portaaviones, y aparte imagino que los mecanismos de defensa de los portaaviones americanos son de lo más sofisticado. Y lo tiene mal, Está claro que desafiar a alguien tan potente como Estados Unidos ha tenido eso. Y un último apunte sobre lo que comentabais antes. Vamos a ver, el hecho de que se produzca una conflagración tiene a veces un efecto inmediato que baja. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que era bien gorda, bajó un 40% la bolsa durante 2 o 3 meses. Pero a los 6 meses estaba ya por encima del inicio. ¿Y por qué está por encima la bolsa del inicio? Pues muy sencillo, porque el que se endeuda en una guerra es el Estado, es decir, todos los ciudadanos. Mientras que el Estado tiene que comprar pues mucha maquinaria bélica, mucha comida, mucho de todo a las empresas. Por tanto, el valor de las empresas en bolsa tiene que subir.
Hablamos de gasto en defensa, Iván, y parece que Sánchez se sale con la suya. España tendrá un trato especial, no incrementará hasta el 5% de PIB su gasto en defensa. ¿Cómo analizas esta deferencia de Mark Rutte, que tanto insiste en que gastemos todos los socios de la OTAN un 5%, con un gobierno como el español, que es uno de los más rezagados en gasto en defensa?
Bueno, a ver, lo primero de todo, yo sé que ha habido mucho comentario respecto al gasto en defensa, ¿no? Pero vamos, la carta de Rutte, si la leemos claramente, lo que dice es que España, pues sí que va a gastar el 5% en defensa. Es decir, es que ha habido también mucho bulo respecto a la cuestión, y no porque lo haya dicho solamente el presidente del gobierno, sino porque es que la carta es evidente y son simplemente 2 párrafos, no es un informe de 500 páginas, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que dice por un lado? Pues por un lado es que todos los países, todos, han acordado el aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, entiendo que cuando dice que son todos, incluye España. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es desglosar ese 5%. Ese 5% es un 3,5% de aumento en gasto en defensa y un 1,5% en infraestructuras que tengan que ver, o proyectos de infraestructuras que tengan que ver con el gasto en defensa. Y que luego no es un gasto inmediato, es un gasto que no se va a dar para el año que viene. No es necesario, como los presupuestos generales del Estado, ponerlos al 2%, sino que el gasto pues va a tener que ser proporcional y va a tener que irse aumentando año a año. Claro, ¿qué es lo que nos ha vendido el presidente del gobierno? Pues que no va a aumentar el gasto en defensa, pero es que lo único que ha conseguido es una prórroga o un aumento en el tiempo. ¿Que el año que viene va a tener que gastar un 2,1? Sí, pero porque forma parte de esa agenda de aumento del gasto progresivo. ¿Cuál es el tema? Pues el tema está en que el 2% lo ha aumentado Pedro Sánchez, lo ha aumentado este gobierno vía Real Decreto, aumentó 10.000 millones por obra y gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el gasto en defensa no va a poder acometerlo en esos porcentajes que ya pide la OTAN sin unos presupuestos generales del Estado. Y yo creo que ahora mismo pues la cabeza del presidente y del gobierno está más a otras cosas que a aprobar, por ejemplo, los presupuestos del año 2026. Cuando estamos viendo y conociendo todos los días artículos de opinión, artículos de prensa informada que dicen que no llega a final de verano o a finales de este año, pues yo creo que mucho dudo que vayamos incluso a tener presupuestos del año 2026. Y fíjate lo que me estoy arriesgando con este comentario, Rafa.
Es evidente que articular un incremento de ese calibre en gasto en defensa sin presupuestos es verdaderamente complicado. A esto se añade que no somos nosotros los únicos que lo hacemos mal en este aspecto, o que podemos incurrir en prácticas peligrosas, Miguel, porque el FMI nos ha dicho a Europa que es un riesgo relajar reglas fiscales como se está haciendo para financiar la defensa, que tendría que venir por otro lado, pero ¿es posible?
A ver, siempre es posible el tema de la financiación. Oye, cuando dijo Draghi que quería salvar el euro, pues hizo lo primero el teletro, pero luego se dedicó a comprar deuda pública por 4,5 billones. Como verás, Si Europa decidiera emitir eurobonos, pues ya está arreglado, no hay problema. Siempre y cuando el rating se mantenga, porque claro, si te pasas la vida emitiendo bonos, pues al final, pues mira lo que le ha pasado a Estados Unidos, su rating ha bajado por la situación que está con Trump. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer de muchas formas, pero lo que desde luego no va a ser capaz de modificar los presupuestos. Yo me mojo mucho más, ¿eh? Te digo que no va a haber presupuestos, estoy convencido. Entonces, tampoco tengo nada claro que el número de semanas o meses que va a poder seguir Sánchez. Entonces, al final está tomando, pues no sé, decisiones sobre la marcha, pero sin saber si va a ser él el que vaya a tener que acometerlas. Y eso es fácil, ¿no? Decir, bueno, el que venga tras carrera, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, la situación pues no es fácil, la situación es complicada. El tema de la defensa, bueno, pues oye, mira, son los compromisos que tenemos. Habría que darle una vuelta al tema. Yo lo de que Rutte asuma el 5% porque sí, porque lo había dicho Trump, me parece que es una falta de soberanía. Los últimos datos que tengo de Eurostat es que Estados Unidos, su gasto en defensa es el 3,36% del PIB. No sé si contra lo habrá aumentado, porque es un dato que sabes que salen demorados, sí, ¿no? O sea, desde hace un año o por ahí, y pico, pero era el 3,36%. Entonces, lo que no puedo decir, y vosotros, porque lo digo yo, el 5. Claro, yo esas cosas habría que discutirlas, y Rutte no lo ha discutido, lo ha asumido y punto.
Sí, sí.
Y parece que todos los demás países lo han asumido y punto. Entonces, bueno, creo que Europa debería, por lo menos, estudiar el tema y analizar cuáles son sus verdaderas necesidades de defensa, si tiene sentido un ejército europeo, si tiene sentido que se comparta la tecnología nuclear y muchas cosas habría que hacer. Si estuviera en defensa, tendría muchísimo trabajo, ¿eh?
Desde luego, la situación es verdaderamente compleja. Iván, me he quedado con el rum-rum de la capacidad de supervivencia ahora mismo de Pedro Sánchez, que nos decías, no sé si va a durar hasta Navidad o si va a durar hasta después del verano. En tu opinión, y es una opinión, ¿de qué depende lo que dure Sánchez ahora mismo? ¿De quién depende?
Bueno, pues en este caso ya hemos visto que la economía no es quizás uno de los factores fundamentales que le hagan depender, ¿no? Porque en este caso, recordemos que Zapatero, que fue el último presidente socialista antes de Pedro Sánchez, pues tuvo que irse, ¿no? Precisamente pues por un motivo económico como es la crisis del 2008, y parece que ese no es el escenario. En este caso, pues depende lógicamente de la corrupción, depende lógicamente también, ¿no?, de cómo le apoyen sus socios, porque al final recordemos que los partidos políticos no dejan de ser estructuras verticales de poder. Ningún diputado va a votar en contra de su propio presidente, ¿no? Lo que queda claro es qué es lo que les va a ofrecer a sus socios. Ya hemos visto cómo Junts ha apretado y quiere todos los impuestos para Cataluña. Y cuando digo todos, es todos en mayúscula. Estamos hablando de ceder IRPF, estamos hablando de impuestos sociales, es decir, hacer algo estilo a la Hacienda vasca, es decir, les pasamos un cheque y ya está, ¿no? Y ese pues quizás sea uno de los caminos a seguir, ¿no? Precisamente utilizando la excusa de la singularidad de Cataluña. Por otro lado, ya lo ha dicho Esquerra, al final van a intentar sacar todo lo que puedan mientras esto dure. Por lo tanto, pues bueno, hay un concepto en Latinoamérica que creo que es bastante explícito, ¿no? Se llama raspar la cazuela, ¿no? En este caso, pues es los restos que queden, pues intentar sacarlos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí pues el interés es cuánto puedan sacar y durante cuánto tiempo. Y está claro pues que no carece de problemas financieros, o por lo menos cuando leemos los datos de recaudación de Hacienda, pues mes tras mes vemos récords. Por lo tanto, pues bueno, creo que sus socios saben que vienen con la cartera llena, y al final siempre esto, Rafa, queramos o no, se trata de cartera. Ya lo hemos visto con el PNV, sí, lo hemos visto con Esquerra, lo hemos visto con Junts. Así que tiene que ver con la economía en parte.
Seguimos, si te parece, Miguel, con el gobierno, pero cambiamos el foco, porque mañana le toca al Consejo de Ministros tomar su decisión sobre la OPA de BBVA a Sabadell. ¿Qué pronóstico haces?
Vamos a ver, todos los organismos internacionales, incluso los nacionales, han dicho que es una OPA viable, que tiene sentido económico y que con las limitaciones lógicas para evitar situaciones en determinadas zonas que puedan ser, que tengan excesivo oligopolio o lo que sea, pues bueno, pues que ahí a lo mejor se podían restringir o lo que fuera y darles unos plazos para eliminar parte de esas oficinas o empleados y tal. Entonces, sería un suicidio político y además se interpretaría a nivel mundial como una cacicada el decir, pues no te lo autorizo, pues no, o te pongo unas condiciones para que pierdas dinero. Bueno, pues si hacen una barbaridad de esas, que son capaces, porque realmente tampoco te crees que tú que tienen muchas células grises todos estos, pues entonces, bueno, pues no, pero en condiciones normales. Y si asumimos técnicamente la operación, es una operación que tiene sentido económico, es una operación que va a crear en España el tercer banco, que es ahora mismo es el BBVA, pero con la Sabadell será seguirá siendo el tercer banco, un banco ya algo más próximo a lo que es CaixaBank y Santander, y ya está, y no pasa nada. Entonces, a partir de ahí, le has puesto todas las condiciones para evitar que la gente se quede sin oficina, o se quede durante unos años y o que no tenga acceso a cajeros, todo ese tipo de cosas que seguro que la CNMC lo ha hecho, ¿eh? Entonces, pues ya está, y no pasa nada. Que este año y pico esta operación ahí en Candelero es de país tercermundista. Yo creo que una operación de esta se podía haber agilizado mucho más antes. Y aquí, bueno, pues parece que el gobierno se ha puesto del lado de Sabadell, porque a su vez el Sabadell está con Junts, y claro, es que ese es el tema. Es que el problema está en que cuando en algo, en un mercado, se mete a la política, el mercado lo machaca. O sea, y no tiene ningún sentido que este mercado, el mercado bursátil, sí funciona bien, es eficiente, razonablemente, no hay que exagerar, pero es eficiente que haya una intervención pública simplemente por capricho o porque los de Junts dicen que no les gusta. Entonces, vamos a ver, yo creo sinceramente que se va a autorizar, pero vamos a ver.
Iván, te pido por un lado pronóstico, se va a autorizar o no, y por otro, ¿hacia dónde crees que apuntarán las condiciones que, en caso de que se autorice, impondrá el gobierno?
Pues mira, fíjate que yo creo que sí se va a acabar autorizando, porque al final, pues ya lo ha dicho Europa, que es una operación totalmente normal, acorde a competencia, y que, como bien ha señalado Miguel, no genera ninguna catástrofe, ¿no?, en el ecosistema bancario español. Al final sigue siendo el tercero, es una fusión lógica y razonable. De hecho, siempre me gusta recordar que el Banco Central Europeo, incluso Christine Lagarde al inicio de su mandato y Luis de Guindos, apostaban por las fusiones bancarias, no solamente entre los países, sino entre países. Precisamente, recordemos que hace un par de años, y lo tratamos en esta tertulia, se habló hace 2 años en verano de una posible fusión entre el BBVA y el Deutsche Bank, que pasaba por una mala situación, y a nadie nos sorprendió, a nadie se nos caía el mundo al suelo precisamente por esta situación, ¿no? Por lo tanto, para que la banca, y cada vez más digitalizada, gane competitividad, es normal que ese tipo de fusiones ocurran. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones? Pues bueno, yo creo que para que esto se dé, por un lado, creo que trabajo va a entrar precisamente para el tema de los despidos. Todos sabemos que cuando hay fusiones en el sector bancario no tarda mucho en haber despidos, en cierres de oficinas. Resulta lógico, pues obviamente, que si hay dos oficinas en un municipio pequeño, pues no se necesiten dos, se necesita una. Creo que eso es algo bastante evidente, ¿no? Lo mismo ocurre en duplicidades de puestos a nivel burocrático interno. Por lo tanto, yo creo que el trabajo va a entrar en las condiciones, en cómo se va a hacer, de qué manera. Y sobre todo, yo creo que se va a intentar minimizar el daño en Cataluña, porque recordemos que al final el Sabadell pues no deja de ser un banco pues que tiene esa impronta, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que ahí los partidos independentistas han tenido mucho que ver, esa burguesía catalana ha tenido mucho que ver, y precisamente por eso se ha tardado tanto en tomar la decisión. Por lo tanto, yo creo que habrá unas condiciones draconianas respecto a lo que ocurre en Cataluña, pero no respecto al territorio nacional.
Un último apunte en torno a la operación, y con eso cerramos. Miguel, una de las últimas bazas que está explorando el Sabadell para resultar menos atractivo y boicotear la operación es la venta de TSB, que al final es un activo muy interesante. Y había quien decía, para intentar dinamitar la operación está bien la jugada, pero quizá a largo plazo se arrepentirá, aunque se mantuviera independiente, porque al final es un activo valioso, ¿no?
Ya, pero yo no estoy al tanto de cómo se han modificado las leyes de OPAs en los últimos años, pero eso está prohibido en general. O sea, cuando se lanza una OPA, se obliga a que los gestores estén quietecitos y que de tal manera que se decida, que puedan decidir los accionistas. Entonces, si vendes un cacho significativo del banco, eso en general está prohibido.
Claro.
Las distintas normativas que hay a nivel mundial, y yo creo que en España también lo estaba. Entonces, yo me estoy sorprendiendo de que se diga que se acelera para vender. O sea, TSB no se puede vender, de acuerdo con lo que es la filosofía natural de este tipo de operaciones. Yo sinceramente creo que no se puede vender. Pero bueno, habría que ver, porque claro, el gobierno al final, como tiene discrecionalidad, podría hacer autorizar cualquier cosa. Pero en este caso, yo sinceramente creo que TSB no se puede vender.
Con esa reflexión nos quedamos. Miguel, Iván, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Igualmente,
nos vamos al boletín de la una, no se la pierdan, y queda toda una hora de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.